Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Autoridad Palestina condenada a indemnizar a víctimas israelíes mientras pide fondos para la reconstrucción de Gaza. El Líbano cada vez más comprometido por Hezbollah en los conflictos en la zona. Los talibanes de Pakistán finalmente no se unirán a los yihadistas del Estado Islámico y marcha atrás de Suecia en su reconocimiento de un Estado palestino. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Un tribunal de Jerusalén condenó a la autoridad palestina a pagar una compensación económica a la familia de tres israelíes acribillados en una carretera durante la llamada Segunda Intifada, al determinarla responsable subsidiaria del ataque. Las víctimas, Yaniv Ben Shalom, su mujer Sharon Ben Shalom y su cuñado Doron Yosef, fueron asesinadas por terroristas palestinos a las afueras de Jerusalén en agosto de 2001. De acuerdo con la sentencia emitida tras 5 años de proceso, la autoridad palestina está legalmente obligada a compensar a la familia de las víctimas por cooperación y negligencia, ya que las armas y los fondos fueron transferidos por la autoridad palestina a los comandantes de las organizaciones terroristas y la autoridad palestina conocía y entendía el propósito de esas transferencias. El juez también consideró responsable al diputado palestino Marwan Barghouti, condenado a 5 cadenas perpetuas en Israel y en la cárcel desde 2002. Mientras el gobierno de unidad de la autoridad palestina elaboró un proyecto para la reconstrucción de la franja de Gaza de cara a la Conferencia Internacional de Países Donantes, programada para el próximo 12 de octubre en el Cairo. El plan palestino insta a los estados contribuyentes a reunir la suma de 4.000 millones de dólares para reconstruir la zona, tras la ofensiva lanzada por las organizaciones terroristas islámicas contra Israel.
Bueno, aquí tenemos dos caras de la moneda. Por un lado, la parte más conocida, más que va a aparecer en los medios, es esta de que los palestinos se juntan, hacen un gobierno de unidad y empiezan a recaudar dinero. Otra vez un dinero que ya pueden, aunque sean musulmanes, decir misa, que no se sabe cómo lo van a destinar. Porque ya en las otras treguas y ceses de fuegos y reconstrucciones parciales de Gaza después de ataques israelíes, pues ha pasado siempre lo mismo. De estos 4.000 millones, tú calculas que 500 millones igual llegan a Gaza y el resto se va a quedar en los bolsillos y en las cuentas de opacas y negras y oscuras y terribles de los dirigentes palestinos, y no solamente de los corruptos de Cisjordania, que son liberales, sino también en la mano de los corruptos de Gaza, que son chiitas o prochiitas, o que son gente de yihadista y que tienen unos principios inamovibles, excepto cuando se habla de dinero. Siempre ha pasado así, desde el presidente Arafat, pasando por todos los estamentos de la autoridad palestina, entre otras cosas porque como Palestina tiene esta ambigüedad que quiere ser Estado, pero no le conviene ser Estado, porque en algún momento si ellos van a ser Estado van a tener que llevar alguna cuenta de lo que entra y de lo que sale. Pero mientras no, las contribuciones estas llegan a punta pala, especialmente de Europa y de Estados Unidos, nadie las controla, nadie se sabe qué hacen con ellas, y en el mejor de los casos, dicho muy entrecomilladamente, cuando ya se sabe lo que se hace con ella, pues mejor hasta sería no saberlo. Por ejemplo, que se pagan sobresueldos y premios monetarios a los terroristas con delitos de sangre. A esos se le paga mucho más que a cualquier empleado de la autoridad palestina. Pero más allá del tema de lo que van a recaudar y el gran negocio, y esta vez sin entrecomillar, el gran negocio que supone para los palestinos perder las guerras. Porque, como digo, el dinero para reconstrucción entrará a raudales y no llegará a donde tiene que llegar. Una parte se irá para reconstruir túneles, otra para reconstruir arsenales y la mayoría irá a las cuentas privadas. Pero aparte de eso, una pequeñísima parte de todo eso van a tener que destinarlo a pagar. ¿A pagar qué? Pues lo que en justicia, pues según cualquier constitución de cualquier país normal del mundo, se considera responsabilidad civil subsidiaria. ¿Por qué? Porque cuando fue la Segunda Intifada y hubo estos asesinatos, por ejemplo, el que se ha llevado a juicio de agosto del 2001, pues los terroristas que atacaban no solamente lo hacían incitados ideológicamente por la propia autoridad palestina, sino que les suministraban hasta las armas. ¿Ah? Las armas con las que las hacían, los ataques terroristas, eran de la autoridad palestina. Los fondos para organizarse, para mantener la infraestructura, también era de la autoridad palestina. Y por supuesto la autoría intelectual y la organización también era de la autoridad palestina. En algunos casos, como el de Marwan Barghouti, este señor que está condenado a 5 cadenas perpetuas en Israel y que está en la cárcel desde el 2002 y que es uno de los fundadores de esta corriente que hay del BDS, boicot, desinversión y sanciones, y que habla, por ejemplo, de boicotear a las instituciones académicas en Israel. Pues este señor se está haciendo un doctorado en una universidad de Israel, que lo sepa todo el mundo. Y cuando le preguntan por ello y por esta incongruencia, dice que no hay que mezclar los asuntos personales con la actividad política. ¿Vale? Exactamente igual que los corruptos que se llevan el dinero de las víctimas o destinado a reconstruir las vidas de las víctimas civiles. Dice, no hay que mezclar las cosas. Una cosa son mis negocios, mis cuentas en Suiza, y otra cosa es el sufrimiento del pueblo palestino.
Seguimos. Yihadistas del grupo Frente al Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, atacaron una sede del grupo terrorista chií libanés Hezbollah en la región de la Bekaa, en el este del Líbano. En el asalto, registrado a 80 kilómetros al este de Beirut, murieron varios atacantes y dos terroristas de Hezbollah. Del Líbano también procedía una célula terrorista que intentó sin éxito penetrar en territorio israelí y a su grupo Hezbollah advirtió el jefe del Estado Mayor israelí, Benny Gantz, que les convendría aprender de las capacidades demostradas por el ejército y la sociedad israelíes en la reciente campaña Margen Protector.
Sí, Jordi, ahí hay algo que está pasando en el norte de Israel y que está muy claro. Que si no tuvieran ellos el problema que tienen con Siria, estarían atacando a Israel. Eso es lo único que les impide. Pero hay algunas cosas que se están moviendo, algunas que son de un signo y otras de signo contrario. Por ejemplo, que el Frente al-Nusra, y vamos a ubicarnos, Frente al-Nusra lucha contra el gobierno Bashar al-Assad, pero también lucha contra el Estado Islámico y también lucha contra Hezbollah, que son los que apoyan al Bashar al-Assad desde Líbano. Y no solamente están luchando con Hezbollah en terreno sirio, sino que ahora cada vez más se atreven a incursionar en terreno libanés. Y esto era inevitable, todo el mundo sabe que va a pasar y que en algún momento ha dado lo que es la guerra civil Siria se va a extender por Líbano, porque Líbano es un satélite, un títere del gobierno de Siria. Con lo cual, están condenados a entrar en el conflicto sirio, quieran o no. Pero hay una situación preocupante que se produjo esta misma semana, que fue en el límite norte de Israel. Se detectó, los soldados israelíes detectaron la entrada de una célula terrorista. Antes de que lograran entrar, lograron frenarla y estos salieron escapando, digamos, por la franja que es tierra de nadie. Uno de los soldados israelíes alcanzó a herir a uno de los atacantes. El tema, se suponía que esto era una célula de Hezbollah o una célula terrorista. Y el tema es que las noticias de Líbano dan como muerto en un choque fronterizo a un soldado libanés. Y entonces se despierta la duda de si Hezbollah y el ejército libanés están colaborando en estos ataques al norte de Israel, porque entonces la cosa se pondría bastante más peligrosa y sería mucho más difícil que las fuerzas de separación que existen, ¿no? Oye, hay fuerzas de separación de Naciones Unidas estacionadas entre Israel y Líbano, ya ves la efectividad que tienen, que ni evitan que pasen, ni lo único que evitan es que Israel pueda perseguirlos en territorio libanés. Eso es lo único que evitan, que se pueda incursionar. Pero si el ejército va a colaborar con Hezbollah, el ejército libanés va a colaborar con Hezbollah, pues Israel se va a ver más que justificado para hacer incursiones de represalia cuando haya algún tipo de ataque de estos. O sea, ¿qué quiere decir incursión a represalia? En este caso, si la célula pretende entrar en Israel no lo consigue, pues perseguirla por tierra de nadie, incluso hasta darle alcance dentro del terreno libanés. Una vez acabado, de vuelta a casa. Eso no es una invasión, es una persecución. ¿Vale? Claro que si es un grupo, solamente es algún despistado de Hezbollah, pues no lo van a hacer. Pero si también colaboran con ello de alguna manera el ejército libanés, sin que el gobierno libanés le ponga freno, pues el tema de la frontera con Líbano se va a poner más caliente. Y él lo ha advertido el comandante en jefe de las fuerzas del ejército de israelí, que aunque tengan cientos de miles de misiles, como dicen tener, pues eso no va a evitar de que Israel los destruya, como lo ha hecho en el 2006 y como ha hecho después en Gaza en el 2009, en el 2012, el 2011 y ahora en el 2014. Así que los de Hezbollah no creo que tengan ganas ahora mismo con lo que tienen encima, que se llama el Frente al-Nusra, y con lo que tienen muy pegaditos, que es el Estado Islámico, que es, no olvidemos, sunita. Y Hezbollah es una milicia chiita. Y aunque los dos compartan métodos de terroristas, son de signo religioso muy distinto.
Y seguimos. Después de que el sábado el principal grupo talibán de Pakistán, el Tehrik-e-Talibán Pakistán, anunciara su apoyo al Estado Islámico en Irak y Siria, organización a la que ayudará con el envío de insurgentes, la organización también emitió un desmentido reafirmando su lealtad al Mulá Omar, líder de los talibanes afganos, aunque en el comunicado anterior decían literalmente: «Hermanos, nos sentimos orgullosos de vuestras victorias». La decisión del grupo talibán llega un mes después de que el líder de Al-Qaeda, Ayman el-Zawahiri, anunciase la formación de una filial de la red terrorista en el subcontinente indio, un movimiento que los analistas consideraron defensivo ante el mayor atractivo del Estado Islámico para los nuevos reclutas.
Bueno, ya ves, Al-Qaeda tiene problemas de organización. Ya de esto venimos hablando hace varios meses, desde que el Estado Islámico en realidad se separó, porque antes era una filial de Al-Qaeda, luego el Zawahiri le dijo: no, nosotros ya tenemos en Siria a los del Frente al-Nusra, así que ustedes no pueden decir que son filial de Al-Qaeda. Pues el Estado Islámico se sintió libre de actuar por su cuenta, y desde entonces pues está todo el mundo patas para arriba, esperando a ver qué es la próxima decapitación de este grupo, que el viernes ha matado a este taxista inglés que no pintaba nada, pero que ya se cargan a cualquiera que pase por ahí. Bueno, pues hay un problema, porque el tema del Estado Islámico despierta muchas más pasiones que 15 años de actuación de Al-Qaeda. Incluso algo que no ha pasado nunca en la historia, Jordi, por ejemplo, en partidos de fútbol del mundo árabe, en cuanto entran a la cancha empiezan a sacar las banderas negras del Estado Islámico y empiezan a vitorear al Estado Islámico, cosa que nunca hicieron con Al-Qaeda. Lo hacían en manifestaciones callejeras, pero no era algo tan ostensible y ostentoso, digamos, como mostrarse en público y en todas partes, de que la juventud árabe, y justamente en los países de la primavera árabe, es donde se está dando más el fenómeno este de afiliación al Estado Islámico. El país árabe de Magreb, con mayor número de gente en Irak y Siria trabajando para el Estado Islámico, es Túnez, que era el país más occidental. Es el país árabe más pequeño, uno de los países árabes más pequeños de África, por lo menos, y el más occidentalizado. Hasta hace poco era un sitio de vacaciones típico del Mediterráneo, y recordarán que allí empezó la primavera árabe hace 2 o 3 años, pues hasta donde se ha degenerado el concepto, que hoy en día lo que arrastra a esa gente es las victorias, entre comillas, y las decapitaciones del Estado Islámico. Y entonces Al-Qaeda ha hecho una nueva operación de marketing, tratando de instalarse en lo que es la India y Pakistán, para tener más presencia ahí. Y ahora resulta que esta semana unos de Pakistán, los talibanes de Pakistán, parecía que habían dicho, no, no, si nos vamos con el Estado Islámico. Y entonces los de Al-Qaeda lo llamaron al orden a los talibanes de Pakistán, que recordemos que son los que también decapitaban en vídeos en directo. Recordemos en el año, creo que ha sido 2001 o 2002, cuando decapitaron al periodista Daniel Pearl, un periodista americano y judío. Lo decapitaron, le cortaron la cabeza, mandaron el vídeo a todas las estaciones y lo que pasa es que en Estados Unidos censuraron esas imágenes. ¿Cuál es la diferencia ahora, Jordi? Que con las redes sociales Estados Unidos no es capaz de censurar las decapitaciones de Estado Islámico y por lo tanto la gente ha entrado en pánico y ahora sí apoyan una intervención contra el mundo terrorista y yihadista. Ahora sí, cuando lo ven en sus propias carnes. Cuando esto lo hacían los talibanes afganos con americanos, pero no lo veían, no existía. Cuando esto lo hacía Hamás con la carne judía, lo veían y no les importaba. Y ahora quizás sea demasiado tarde.
Y terminamos hablando de Suecia, porque como era de esperar, el anuncio el viernes del nuevo primer ministro sueco, Stefan Löfven, de que reconocerá al Estado palestino, ha provocado críticas en Jerusalén y elogios en la autoridad palestina. El Ministerio de Exteriores israelí convocó este lunes al embajador del país escandinavo, Carl Magnus Nesser, quien declaró: lamento que el nuevo jefe de gobierno se haya precipitado con esta declaración. Al parecer no ha tenido tiempo para profundizar en este tema y entender que son los palestinos los que suponen un obstáculo para llegar a un acuerdo en los últimos 20 años. Löfven debe entender que no hay recambio en las negociaciones directas entre las partes para llegar a una solución como parte del acuerdo de Israel y el mundo árabe en su conjunto. Aunque con un tono mucho más diplomático que la canciller israelí, Estados Unidos ha criticado la decisión sueca definiéndola como prematura.
Sí, este anuncio que fue el viernes pasado hubiera sido el primer reconocimiento de un país europeo de Palestina como Estado independiente, cosa que ya han hecho muchos países árabes, por supuesto, y países latinoamericanos del área de influencia árabe. Extremista, chiita, como quieran llamarlo, llámese Chávez, Bolivia, Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, toda esta zona vendida al capital iraní especialmente, ¿no? Pero más allá de este pronunciamiento, también te da la pauta, fíjate, es el nuevo primer ministro y el embajador en Israel se retracta diciendo: lamento que el nuevo jefe de gobierno se haya precipitado en esta declaración, no ha tenido tiempo para profundizar, debe entender de que no hay recambio en las negociaciones directas. O sea que lo pone el embajador de Suecia en Israel, manda sobre el primer ministro. Así da la impresión de cómo este primer ministro debe ser un bocazas. Y ya se ha estrenado diciendo alguna chorrada en público para quedar bien o para tranquilizar a su propia población musulmana instalada en Suecia, porque Suecia, recordemos, tiene muchos problemas con su población musulmana de refugiados. Estamos hablando de ciudades como Malmo, en las cuales no solamente que ya no pueden vivir ni los judíos, ni los cristianos, ni los ateos, sino los suecos tampoco pueden vivir. Son zonas donde se habla solamente árabe, que no quieren aprender el idioma sueco, no quieren aprender las costumbres suecas, no aceptan, pero sí, claro, por supuesto, todos los subsidios, las viviendas y todo eso, que en realidad, si tú tiras de la cuenta, eso lo paga Suecia, pero esa forma de pagar de Suecia evita que colabore de otra manera en Europa. De alguna manera lo estamos pagando todos los europeos. Esa mano abierta de Suecia hacia esta gente que llegó especialmente como refugiados de las guerras de Irak y de Afganistán y que hoy en día se están haciendo con lo que algunos podríamos decir que calificados como islamófobos, ya consideran Eurabia, esta conjunción de Europa árabe. O sea, lo que no lograron por las armas en la Edad Media, pues lo están ahora logrando por presión demográfica y por la laxitud en las leyes del conjunto de los países de Europa, especialmente los de los países nórdicos.
Bueno, Jorge, gracias. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora, Raquel, ya lo saben, con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con una gran noticia musical.
Venga.
Vamos ya,
sí,
¿te parece?
Sí, vamos a hablar de ella.
Por ahí,
¿por qué no?
Pues el nuevo disco de Barbara Streisand. Adelantábamos hace tiempo en las noticias de los lunes, porque protagonizaba un dueto con Elvis Presley.
Sí.
Y bueno, eso no es solo, es solo uno de los duetos que forman parte de este disco, que se llama Partners.
Partners.
Como no podía ser de otra manera, sí.
En inglés.
Uh-huh. Bueno, y ha decidido, la gran Streisand ha decidido unir su voz y su talento a grandes voces masculinas, como por ejemplo la de Lionel Richie, Billy Joel, Michael Bublé o, como les decimos, la del desaparecido rey del rock and roll, Elvis Presley.
Oye, ¿sabes que dicen que Barbara Streisand es una de las divas del movimiento homosexual, ¿no?
Sí,
Michael Bublé debe estar encantadísimo.
Perdona, ¿Michael Bublé está casado?
Claro, pero es homosexual.
¿Está
casado con un hombre?
No.
¿No?
¿Está casado con una guapísima argentina o uruguaya?
Mm.
¿Te estás confundiendo?
Pues entonces me he equivocado completamente, Raquel. Ah,
a ver,
pues no sé por qué lo tenía yo tan claro, la verdad. Michael Bublé
será
otro crooner de ese estilo. A lo mejor me he equivocado de nombre.
No, está casado, sí, con... No sé si es una chica argentina o uruguaya. E incluso se atreve a hacer sus pinitos en castellano. Luego, fuera
bueno,
de micro,
pues,
me
dices... ni caso, queridos oyentes. No he dicho nada.
Equivocado.
Michael Bublé, me encanta tu estilo, me encanta tu voz. No conocía tus preferencias. Da igual. Sea como sea, Bárbara Streisand, nos gusta
a todos.
Seamos como seamos.
Seamos gays o no,
eso
nos encanta.
Bueno, nuevo disco. ¿Y qué más? ¿Qué más detalles nos cuentas?
Pues, por ejemplo, que la canción que interpreta junto al rey del rock es nada más y nada menos que Love Me Tender.
Love Me Tender, madre mía. Sí, sí, sí. Ya saben que esto se hace mucho, se lleva haciendo desde hace unos años. Ya lo hicieron con John Lennon también. Pues a partir de las pistas que dejaron grabadas estos genios, pues bueno, se graban por pistas. Entonces así se puede coordinar un dueto con Elvis a estas alturas.
Yo recuerdo uno de Barbara Streisand con Frank Sinatra.
Claro.
Una canción maravillosa. Pero no la voy a cantar, la tengo en la mente. No quiero estropearles esa parte del informativo. Bueno, Partners se compone de 12 canciones, la mayoría grandes clásicos de la carrera de Barbara Streisand, como People con Stevie Wonder o The Way We Were con Lionel Richie. También interpreta I Can't Still See Your Face con Andrea Bocelli, Evergreen junto con Babyface, mira qué moderna Bárbara. New York State of Mind con Billy Joel. It had to be you con Michael Bublé, con el no gay Michael Bublé. Y otras canciones con John Mayer, por ejemplo, o con
Mayer,
John Legend.
Muy guapo también.
Muy guapo,
todos muy guapos. La verdad es que Bárbara siempre se los busca guapos, talentosos.
Mira, no sé si talentoso, pero especialmente guapo no es su hijo. Pero que también está el disco.
Jason.
Es la primera vez que interpreta un tema junto a su hijo Jason Gold.
Bueno,
How Deep is the Ocean es el tema.
Bien, siempre está bien meter a los hijos en el negocio. Oye, es como tú tienes una carnicería, pues lo metes a tu hijo también a trabajar contigo. Pues eso está genial.
¿En qué película actúa el hijo? Creo que es en El Príncipe de las Mareas, puede ser, que hace violinista. Creo que sí. Me suena que es en El Príncipe de las Mareas. Bueno, pues a lo largo de la carrera, Barbara Streisand ha conseguido 51 discos de oro. Atención a los números de la estrella. 30 discos de platino y 13 multiplatino, con 9 números 1 en 5 décadas consecutivas.
Madre mía.
Sus últimos trabajos habían sido directos, el Back to Brooklyn de 2013 o el recopilatorio de rarezas de Let Me de 2012, pero su último disco de estudio se remonta a 2011.
Perfecto.
Así que muy buena noticia para todos los que amamos la voz y la personalidad de Barbara Streisand.
Pues nada, Partners, la semana que viene lo podremos escuchar aquí en Radio Sefarad, ¿eh?
Seguro, ¿no?
Así que sí, ya lo tenemos.
Tendrán que esperar un poquito.
Hoy porque teníamos otro ya programado, pero vamos, ya para la semana que viene, bueno, pues escucharemos más al detalle este disco de Barbara Streisand.
Muy bien, y si están ustedes más literarios que musicales o eligen viajar hasta Reus, acompañados de la música de Bárbara, bueno, pues tendrán un buen motivo, porque allí se presenta un libro de Andreu Lascorz, Cultura judeo-catalana, la comunidad de Tortosa. Como les decimos, el profesor Lascorz es el autor de este libro, que será presentado el 7 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Centro de Lectura de Reus, en su salón de actos. Intervendrán en el acto, además del propio autor, el regidor de Tortosa, Alfredo Ferré, y la doctora Nuria Gil, entre otros. Así que muy interesante este Cultura judeo-catalana, la comunidad de Tortosa.
Bueno, pues muy bien, eso en Tortosa, hablando de la vida judía de Sefarad allí en la zona catalana.
Ya sabes que hemos hablado mil veces de la judía de Tortosa, esta visita sí. teatralizada que nos ha acompañado durante todo el verano. Bueno, pues en este caso es un libro. Y hablando de libros, Jordi, a lo mejor algunos de nuestros oyentes, bueno, pues se quieren iniciar en el arte de la literatura, de la escritura. Para ello, el Centro Sefarad Israel nos invita a participar en un curso de creación literaria inicial, un curso impartido por Espido Freire. Ya saben que Espido Freire es una de las autoras más leídas y más galardonadas de nuestro país y nos propone un nuevo curso destinado a profesores de lengua y literatura, escritores aficionados, periodistas y en general profesionales que por sus circunstancias laborales deban conocer los rudimentos de escribir o contar una historia. A todos nos viene bien este curso de creación literaria inicial y nos interesa especialmente porque, como eje didáctico, Espido Freire tomará la lectura de varios autores de referencia en la tradición judía y en la cultura universal, tales como Kafka, Paul Auster o Irene Nemirovsky. Uh-huh. Sí, ¿no? Hace poco ha estado la hija de Paul Auster aquí en España.
¿También escribe?
No. No. Tendría que ser muy valiente, ¿no?, para ser escritora.
Bueno.
No, es música, es actriz, músico.
Artista.
Artista, pero por ahora, que yo sepa, no se ha atrevido con la literatura. les hablamos un poquito del temario. Por ejemplo, van a tratar cuestiones como cómo se origina una historia, lo que se quiere contar, de qué lugar se extraen las ideas, lo que se quiere transmitir, cómo personalizarlo, cómo transmitir la historia. Bueno, es muy interesante este taller que nos proponen para todos, para las fechas del 7, 14, 21 y 28 de octubre. Si quieren anotarse, aún están a tiempo y lo tienen que hacer en info@emasefe.com. Se lo pondremos en nuestro Leer Más.
Pues sí, si tienen ideas y es eso que dicen, ay, es que yo tengo una idea y claro, pero no sé cómo escribirla, que es tan difícil, ¿no? Porque es difícil tener la idea,
eso
pero
te
quizá
iba a decir, lo difícil
es más difícil
idea,
luego,
¿no?,
llevarla a cabo
contar.
También. Claro, ¿no? Y pasarla al papel, ¿no? Porque lo que la cabeza tiene uno, pues bueno, ahí está todo, ¿no? He hecho un batiburrillo y luego cuando
según
te
que,
pones...
Según en qué cabeza, más o menos bueno, batiburrillo,
también.
¿No?
Eso seguro. Pero... Pues nada, si quieren llevar a cabo sus ideas y plasmarlas en el folio, pues es un grandísimo curso y además con una escritora de primer nivel. Raquel, muchas gracias.
A ti.
Te veo mañana.
Hasta mañana, Jordi.